queridísimo el premio, porque era emocionante. Y la gacetilla, el último de los artículos, era alguien que había sido alumno mío. Y me impresionó muchísimo porque, vamos a ver, no sé, yo siempre he sido bastante natural, bastante sincera, tampoco, en fin, creída ni nada, que espero. Siempre la gente me ha gustado y me he portado lo mejor que podía. Y entonces me emocionó en esa gacetilla, en el último artículo de un antiguo alumno que además había ido a los seminarios que hacíamos en Soria hace años, en fin, cosas muy, muy gratas. Y en ese artículo decía que yo estaba en la universidad no para hacer currículum, sino para aprender y enseñar.
Para aprender y enseñar.
Y me emocionó, porque es eso. Es verdad.
Pensaste, ha merecido la pena. Pensaste, todo ha merecido la pena al leer eso. Sí, a mí me ha gustado esto de aprender a pensar, a hacerte preguntas, a hacernos preguntas. Una de las preguntas que yo me hago estudiándote es si, por ejemplo, un alumno como el príncipe Felipe no te hacía preguntas como el sentido de la monarquía y el contraste con una república. O por ejemplo, ¿por qué él tenía que heredar el trono y no sus hermanas, siendo tú tan defensora también de las mujeres? O sea, eso como...
No sé, hablábamos de cosas de historia, no cosas personales directas. Vamos, yo no recuerdo ninguna cosa rara.
¿Siempre confiaste en él?
Siempre confié en él. Yo, bueno, lo he contado alguna vez, es la única clase privada que he dado. Y entonces, cuando empezamos, pues él era un chico muy jovencito y muy tímido. Y al segundo o tercer día, el tercer día más bien, fue una cosa que ya, ¿cómo decir?, ya nos compenetramos, ¿no? Él venía de la universidad y le habían estado explicando Hobbes y Locke del siglo XVII, y claro, en Historia de las Ideas para mí era importante, y lo que había recibido estaba muy bien, pero yo lo aumenté precisamente con el conocimiento, porque lo de las ideas era algo más profundo que describir un personaje.
Pero, Carmen, ¿cuál es la diferencia entre... Es que se ha hablado esto que me resulta interesante en un mundo en el que ahora mismo se valora poco el conocimiento y poco el estudio, y estamos de una forma muy superficial conviviendo, ¿no? Claro, ¿cómo conviertes a Hobbes, que tú lo puedes estudiar como filósofo, cómo lo llevas al mundo de las ideas, sí, que parece tan abstracto?
Sí, pues yo recuerdo, estábamos sentados en una mesita que se removía llena de libros y tal, no una gran mesa, y entonces yo le empecé a explicar la parte que no le habían explicado porque era muy... Y de repente pues le veo oyéndose en la... ¡Ah, claro, ahora lo entiendo! No sé qué y tal. Y yo me emocioné. Dije, bueno, me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería con una persona que está pendiente y que disfruta al saber más,
¿no? Es inteligente.
Sí.
Tuviste un alumno inteligente. Tuviste un alumno
siempre
despierto.
Totalmente. Totalmente. Y cuando acabó la carrera, seguimos, claro. Recuerdo además perfectamente que quería que estuviéramos todas las semanas. Y yo le dije al señor, porque siempre he guardado las formas, porque son importantes, ¿no? Y entonces él me dijo, no, oye, Carmen, vamos a seguir. Cuando ya acabó la carrera, vino de Canadá o de donde fuera, y dijo, vamos a seguir porque estoy muy muy bonito y muy divertido y nunca se acaba. Claro, el saber nunca se acaba. Y yo le dije, pues estupendo, tal. Dijo, pues algo así como todos los jueves, tal. Y yo dije, señor, yo no puedo venir todos los jueves.
Porque tengo que ir a la Real Academia de Historia, tengo que ir a la Real Academia de Lengua, tengo que escribir artículos, tengo que escribir libros.
Que cada 15 días, bueno, lo hacíamos unas veces y otras veces lo hacíamos semanal también.
Pero tú dirías que estás orgullosa de tu alumno, estás orgullosa de tu alumno, crees que lo ha hecho bien.
Es una persona.
Con la crisis de la monarquía, él ha sabido estar en su sitio y mover bien las piezas.
Es una persona inteligente y bueno, o sea, es alguien, ya digo, me tocó la lotería.
¿Tú crees que si él se presentara a unas elecciones, él ganaría?
Uy, eso...
¿No lo has pensado alguna vez?
No sé, no quiero pensarlo.
No quieres pensarlo.
Quiero que siga siendo el rey.
¿Cómo te parece que está el mundo, Carmen? ¿Cómo te parece que está el mundo? ¿Lo miras con perplejidad, con escepticismo? ¿Lo miras con cierta esperanza, con desesperanza? ¿Cómo mira el mundo una mujer como tú?
Uf, no sé si me enfrento con una idea que no tengo. Vamos a ver, me preocupa en donde estamos en este momento, porque efectivamente la globalización, que ha sido importante, pues se está convirtiendo en algo que puede caer en una guerra muy, muy peligrosa, y hay que estar un poquito sobre ello, ¿no? A mí me preocupa mucho.
Con preocupación, miras el mundo con preocupación.
Con preocupación. Y sobre todo para los jóvenes, bueno, a mí me ha parecido que una de las cosas que a partir de la transición se cayó totalmente fue la educación. O sea, ha habido, yo creo, un fallo en la reforma de la educación, en donde se han perdido muchos saberes. O sea, y se sigue en ello. Yo creo que la educación bajó de nivel.
¿No crees que el desprestigio del profesorado ha tenido que ver? Que, por ejemplo, en casa, nosotras, no sé, cuando éramos pequeñas llegábamos a casa y si el profesor o profesora te había dicho algo, sinceramente, iba a misa, claro. Utilizando esta expresión. Y de repente los alumnos parece que tienen más peso que los profesores. O sea, ha habido una especie de desprestigio de los profesionales de la educación.
Yo, felizmente, no he vivido esa época. O sea, he tenido mi seminario, he tenido gente estupenda, sigo con ellos muy cerca, algunos trabajan conmigo en la Academia de la Historia, o sea que es muy complicado. Lo que pasa es que llega un momento en que tienes que estar como en el día a día, o sea, aprovechando lo que cada día te llega. Y no con no intentando cambiar el mundo, porque tenemos ahí la historia para saber que no se cambia tranquilamente, pero el peligro de que haya guerras y demás, eso sí es preocupante.
Sí, la verdad es que oyendo, todos lo podemos pensar, pero oyéndolo de ti, que conoces tan bien la historia y que sabes cuánto se repite y cuánto se ha repetido.
Sí.
Voy a ponerte una canción. A ver dónde te lleva esta canción. A ver.
¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar.
Atahualpa.
¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
Qué preciosidad.
Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
Qué preciosidad.
Los caminos
Atahualpa
son
Yupanqui.
¿Dónde se va tu cabeza al escucharla?
Pues se va a la propia música, ¿no? Al placer de tener el disco, los discos de Atahualpa en su época, y que me emocionaba mucho.
Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar?
Nos devuelve a esto de la calidad moral, ¿no?
Sí.
Y del compromiso cívico. El mundo hay que mirarlo desde dentro para poder entenderlo, incluso cambiarlo, no de la noche a la mañana, claro. No, con prisa.
Pero sí.
No con prisa.
No ser doble nunca.
No ser doble.
Ser lo que te ha hecho la vida.
Bueno, Carmen Iglesias, vamos a ir a un faro. Me gustaría, un faro de forma metafórica, ¿con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en ese faro?
Uf, qué difícil.
¿Podríamos traer a tu padre a ese faro? ¿Un reencuentro con él?
Sí, bueno, sería muy bueno.
De la mano otra vez, llevando de la mano a esa niña con tan pocos años y que al cabo de tanto tiempo sigue recordando sus lecciones de vida.
La madre me dijo un día, que ya no vive, claro, no han muerto todos, y recuerda que yo iba de la mano de mi padre hablando sin parar. Y riendo, ¿no? O sea, es curioso.
Bueno, Carmen, ha sido un placer de conversación, de reencuentro para mí, porque hice una entrevista, iba a decir parecida a esta, ¿no? Porque fue hace 30 años, pero es verdad que yo era una periodista así muy jovenzuela y tú ya eras una intelectual de primer nivel y yo siempre estuve muy agradecida de que me concedieras aquella entrevista, así que para mí ha sido un bonito reencuentro.
Muchas gracias
por este ratito.
Igualmente, ha sido felicísimo.
¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida? Misteriosas por demás. ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son lejos.
El Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Tiempo. Recursos, energía, noticias, alimentos, experiencias, oxígeno. Consumir es inevitable. Hagámoslo con conocimiento. Los domingos a partir de las 6:30 de la mañana, las claves para descifrar el complejo mundo del consumo y mucho más en Código de Barras. Con Fernando Bayo. Cadena SER.
Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Firmó con ese nombre en memoria de dos de sus principales referentes literarios, los escritores Gabriele D'Annunzio y el poeta occitano Frederic Mistral. Nació en Vicuña el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957. Poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena, fue la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Desarrolló un papel muy destacado en las redes internacionales de su tiempo, tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito de la educación pública. Mistral contribuyó también a resituar el papel de la mujer de su tiempo. Ha sido una escritora muy traducida y también ha influido mucho en autores como Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Su poesía va desde un estilo modernista a una poesía más íntima y personal. Es la autora de títulos como Sonetos de la Muerte, Desolación, Ternura, Tala y Lagar.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
Cadena SER, el poder de la conversación. En 2005 nuestro lema era un paso por delante. Y aunque en estos años muchas cosas han cambiado, seguimos adelantándonos al amanecer para empezar juntos un nuevo día.
Nos hacemos un detective esta madrugada. Sí, yo, sí.
Venga, pero empieza con las clásicas.
Porque pase lo que pase, si amanece nos vamos, está aquí.
¿Cómo estamos?
Si amanece nos vamos, buenos días de equipo.
Para vivirlo contigo. Si amanece nos vamos, con Roberto Sánchez. Cadena SER, el poder de la conversación. Tiempo para analizar, para pensar, para escuchar.
Yo sugiero esta decisión de la Audiencia de Barcelona.
Y opinar. Hora 25, con Aymar Bretos. Tiempo para entender la actualidad. Cadena SER.
En la Cadena SER. El Faro.
Del Faro. Envío este audio desde la sala de espera de una consulta médica, con lo cual no puedo hablar más alto. El hilo musical que hay de fondo debe de ser de una lista de Spotify titulada Insufrible. Cree que ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Radio más alta, más fuerte el televisor. No sea tonto, ya habrá una gran fiesta. Eso será lo mejor.
Ay, Mara, cuando mencionaste que 5 centímetros más te hubieran venido muy bien, me sentí muy identificada contigo. Fareros, yo soy de tamaño medio español y nunca me he quejado. Pero en cierta ocasión fui a recoger un paquete en una estantería altísima. Por más que estiraba el brazo, por más que me pusiera de puntillas, no llegaba. Y me salió del alma decir, ay, madre, me han faltado 5 centímetros en la vida. Y un compañero, mientras estaba levantando de la silla para venir a ayudarme, me soltó, a mí también, castellana. Y de repente ataque de risa de los dos. ¿Por qué? Porque estaba clarísimo que no hablábamos de lo mismo ni exactamente de la misma parte del cuerpo. Abrazos para todos.
De Cataluña vengo de servir al rey. De servir al rey. De servir al rey. Con licencia absoluta de mi coronel. De mi coronel. De mi coronel.
Quisiera ser tan alta como la luna, ay, ay, como la luna, como la luna.
alfarería de mi vida. Y que me pregunto yo, ¿en vuestras ciudades tenéis un edificio del coño? Perdón, Mara. Porque en mi ciudad de nacimiento, cuando apareció la primera torre grande, 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 alta, alta, alta como la luna, pues la gente lo que decía nada más verla era ¡coño! Y bueno, pues ahí lo de edificio del coño. Bueno, muchos besitos de 100% manchada.
Recuerdo un farero que se despedía en las primeras temporadas desde un edificio alto, muy alto de Madrid.
Con todo cariño y para todos vosotros, Javier, el limpiador de un edificio muy alto de Madrid.
Luego está el podcast Poco se habla, que sale Suso Jones y Ana Brito. Y Ana Brito, cuando siempre se refiere a su bizcocho, lo llama El Alto. Y ya terminamos con las prendas de talle alto, como pantalones, vestidos, faldas, el vestido así tipo emperatriz, que es de talle alto. Pues eso, soy la de máquinas.
¿Qué?
Ah, toma, porque el alto,
mi marido,
hombre,
que es financiero. Es, el alto es el financiero, de todo
famosos.
El mundo. El financiero de los famosos.
El gestor.
El gestor patrimonial de todos los famosos de España es el alto. Entonces, él lleva un Excel, él es un Excel.
¿Dónde os conocisteis, en clase?
No, si me ves a mí con cara financiera.
En Mary's,
en Mary's, decía, no, son las chicas.
Nos presentó una amiga en común también financiera.
Ah, vale, vale, vale.
Y entonces, él lleva el Excel, pero te diré, que está bien el Excel, o sea, yo...
¿Pero qué te importa? O sea, es para hacer las cuentas luego de si has perdido...
No, pero claro, él lo que dice es, oye, según hay gente muy espléndida y luego hay gente que no te hace regalo.
Pues no soy ni alta ni delgada, como tampoco lo era mi madre, aunque diga la canción, pero lo que sí, bendita sea la rama que al tronco sale. Besos, Ricitongui desde Madrid.
Buenas noches, fareros y fareras. Soy Víctor de Valencia, el Seismos. Pues esto era un hombre tan bajito, que siempre iba a la frontera para que le dijeran ¡alto! Pues nada, yo me considero alto, un 81, y mi padre pues era muy bajito, la verdad. ¿Qué pasa? Que el espejo del baño se lo ponía a su altura y yo cuando me miraba me veía lo que es el cuello. O sea, para ducharme el telefonillo pues me llegaba por el hombre y me tenía que duchar así, agachadete. Y yo no sé qué pasa con los jóvenes de ahora, que ya te digo, me considero alto con mi 1,81, pero es que los chiquillos de 20 años me sacan una cabeza. Yo no sé, el tema va para arriba, para arriba, para arriba, ¿eh? Vamos a quedar pequeños. Buenas noches y un saludo.
¿Os acordáis de esos cuatro hermanos forajidos de la serie de dibujos Lucky Luke, que eran los hermanos Dalton, que eran estrictamente idénticos, excepto por la altura? Joe, que era el hermano mayor, era el más bajito, continuaban William y Jack, que eran los hermanos de en medio, y por último, el más alto, que era Averell, también era el más tonto. Un saludo de Chus.
Claro, es el juez.
Oiga, señor juez, enciérreme. Yo soy peligroso.
Yo soy violento. Yo soy malo.
Yo soy Averell.
¿Qué cosa tan...? Pero bueno, si son los Dalton.
Acabe de comer, Luke. El juez no querrá que los detenga. Hay que esperar a que se vayan de la ciudad.
El tesoro de los Dalton.
Los hermanos Dalton le tienen un gran temor. Así de genial, de fenomenal, es el gran Luke.
Hola, chicas. Con el faro Billy Wilder yo creo que habéis dejado el listón muy, muy, muy alto. Al oír el tema he pensado, bueno, a ver por dónde salen estas pobres hoy. Pero me ha gustado muchísimo y me ha recordado un poco al momento en el que yo escuché mi primer faro entero, allá por 2021, que fue el de María Moliner, y fue el que me metió el virus del faro. Así que nada, declararme una vez más fan, fan, fan de Paloma, esta vez por su diversidad temática, porque solo ella es capaz de tener en su listado la palabra rana y a Billy Wilder. Así que nada, deseando que la magia del faro y del bombo saque alguno más suyo. Y Mara, ojito con manipular el bombo. Cúpula, necesitamos un notario ya. Un beso, Scali. Agur.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí el notario.
Lo pienso manipular. No puedo preparar un faro Billy Wilder de un lunes a un martes, como todo el mundo puede imaginar, porque me explota la cabeza.
Es que si empezamos
una buena noticia, todas, una buena. Alto es muy entretenido. Alto es muy entretenido.
¿Y de quién es?
Alto es tuyo.
Por supuesto.
Hay temas entreteniditos y hay otros complejitos. Vale, por ejemplo, muy contenta estará Dana Scully el domingo porque vamos a volver a escuchar el faro que dedicamos a María Moliner. ¿Por qué? Porque es 8M. ¿Y quién es María Moliner? Una de las mujeres referentes del siglo XX en este país, que hizo el diccionario, que además es que la historia la contamos de una forma tan extraordinaria, la contaron todos los que nos acompañaron en el estaba su nieto de los invitados, ¿no? Sí. Que fue una mujer que escribió un diccionario que nos decían nuestros padres. ¿No conoces el significado de esta palabra? Vete a buscarlo al María Moliner, porque lo explicaba todo de una forma mucho más fácil que el diccionario de la RAE, por ejemplo. Y entonces ella lo fue escribiendo en la cocina, todas las definiciones, con unas explicaciones muy lógicas y muy básicas y muy entendibles. Y entonces vamos a recuperarla como mujer referente de millones de personas, no voy a decir solo mujeres, este país, y sabremos un montón de cosas de María Moliner, que hizo unirse al faro a Dana Scully.
Qué guay, empezar por María Moliner es entrar por la puerta grande, desde luego.
Sí, luego me ha gustado mucho quien hablaba del talle alto, que no se me había ocurrido a mí.
Es verdad,
bueno,
los pantalones.
A mí no, que no se nos había ocurrido. Que hemos hablado de un montón de cosas relacionadas con el alto, y el talle alto no lo manejamos.
Sí, sí, sí. Todo tenemos, como siempre, abanico de colores. Bueno, le diré a los oyentes que hoy, cuando he llegado a la redacción, me has dicho: oye, Elena, ¿tú te acuerdas de esa sección que tiene Tais Villas en el intermedio de Barrio Rico, Barrio Pobre? Y te he dicho: hombre, por favor.
Se te han iluminado los ojillos.
Hombre, por favor.
Se te han saltado las lágrimas.
Así que le voy a pedir permiso hoy a David del Alto Aragón, porque igual era su día hoy, pero es que he tenido que dedicarle la sección a Tais Villas, porque es que esta sección que tiene es gloria pura. Vámonos. If I were a rich man, Tais Villas tiene una sección estupenda en el intermedio que se llama Barrio Rico y Barrio Obrero, donde, micrófono en mano, le pregunta a personas con lereles y sin ellos cuestiones vitales tales como: ¿cuál crees que será tu primer sueldo al terminar la universidad? ¿Y cómo ves tu futuro?
Pues cuando salga de aquí espero salir con una buena carrera, buenas notas, llevar una vida familiar, llevar una vida cercana a Dios.
O sea, todo el pack.
Por los siglos de los siglos, amén.
¿Cuál te gustaría que fuese tu primer sueldo?
A ver, yo aspiro mucho, pero
hombre,
no sé. No sé lo que es normal porque nunca he trabajado, pero 3.000 euros.
Tu primer sueldo. Y en un futuro, ¿qué considerarías que es para ti un buen sueldo?
Muy buen sueldo,
muy
pues.
Buen sueldo.
15.000. 15.000 me parece que está bien.
Imagino que nadie tiene dudas de que estas respuestas son del Barrio Rico, que tenéis suficientes pistas con la frase de esta chica que dice: no sé qué sueldo es lo normal porque nunca he trabajado, y que espera, dice, cobrar 15.000 europios al mes.
Coño, no vaya tela.
Que ojo, yo también considero que 15.000 euros está perfecto, ¿eh? Pero mirad cómo se reducen las expectativas cuando bajas de clase social.
1.300, supongo, 1.400, no sé.
¿Qué consideras tú que sería un sueldazo para ti?
1.700, 1.800, para arriba ya estaría bastante bien, la verdad.
Pero claro, si te puedes organizar con 1.700, con 1.700, vamos, te puedes comprar hasta un barco.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco.
Esto en cuanto a los jóvenes, pero también le ha preguntado a los veteranos, a los que ya saben lo que es trabajar, bueno, esto hay quien no lo sabe nunca, cómo están los precios de la compra y cómo está la situación laboral. Vamos con el Barrio Rico.
¿Qué sueldo tendría que tener una persona al mes para ser feliz? No rica, ¿eh?
Feliz.
Aquí donde vivimos.
10
feliz.
10.000 al mes.
10.000.
Sí. Yo tenía un tío que me decía que si iba a llorar, más valía llorar en un Rolls Royce que en un Seat Panda. Entonces, si voy a llorar igual...
¡Qué sabio su tío!
Más cómoda iba a estar en un Rolls Royce, ¿no?
Por supuesto. Las lágrimas por ahí corren como un río de agua viva.
El verdadero salto de calidad de lágrimas, auténtico, está entre el Rolls Royce y el metro, que es el transporte que utilizan los siguientes entrevistados.
Para tú ser feliz, ¿qué sería tu sueldo al mes?
Pues mínimo, para pagar un alquiler, que serían 600, 700 y otro, por lo menos otros casi 400, 500 para poder sobrevivir.
Para ti un sueldo de 1000 ya sería felicidad.
Sí, claro.
Entonces, con ese sueldo...
Sí, sería para sobrevivir, no sería para fiestas, ni para lujo, ni
pues
para...
Pues entonces pide más, chica, pide más.
Pues venga, 1500.
¡Hala! ¡A lo loco!
Ale, la pobriña ahí, a lo loco. 1500 por todo lo alto, derrochando.
Ay.
Hay que ver cómo cambia la capacidad de soñar de un barrio a otro.
Si tú consiguieses ese sueldo al mes que tú necesitas para ser feliz, ¿qué capricho te darías?
Me compraría una bota.
Podría viajar. Yo no puedo viajar, yo no me puedo ir de vacaciones ni siquiera.
No. ¿Cuánto puedo. Tiempo hace que no se va usted de vacaciones?
Pues por lo menos 5 años.
¿La última vez dónde fue?
A Estepona, en Málaga.
¿Y dónde se iría si usted pudiese? Con esos 3.000 euros, que para usted son la felicidad.
No. A Tenerife, tengo ganas, no sé, a sitios así, de España,
un poquito de mar, un poquito de agua.
Claro.
Ahogar las penas.
Pues eso os digo, unas botas y un viaje a Canarias en vez de ir a Estepona. Porque, claro, la situación es muy diferente kilómetro arriba, kilómetro abajo. De hecho, escuchad lo que le decía esta señora cuando le preguntaba a Thais por cómo disfrutaba ella de su día libre, un sábado que no currase, por ejemplo.
Pues lo que no hago habitualmente en casa.
Por ejemplo.
Pues poner la lavadora, planchar, recoger. O
sea, digamos que el día que no trabaja, tiene que trabajar en casa.
Exacto.
O sea, no tiene ayuda en casa.
Y mientras tanto, en la otra España...
¿Tiene alguien que le haga las tareas de casa?
Sí, una persona.
¿Cuántas horas está esa persona en su casa?
Ella duerme allí.
O sea, ¿vive en su casa toda la semana?
Sí.
¿Cómo sería su jornada laboral?
Ella se levantará a las 8:30 o así, se pone a limpiar, pone la comida, luego descansa...
¡Menos mal!
Plancha, nos pone la cena y ya está.
¿Usted trabaja a diario?
No, soy ama de casa.
Repítemelo.
¿Usted trabaja a diario?
No, soy ama de casa.
Manda huevos.
Ama de casa, dice. Usted lo que hace, señora, es dedicarse a la vida contemplativa, al hedonismo puro y duro. Y no la juzgo, ¿eh? La envidio, de hecho. Pero que no mienta.
Miente. Mentirosos todos.
Mentirosa.
Y ya para terminar, vamos con los cumpleaños. ¿Cómo celebran su día las dos Españas? Pues así.
Me hicieron una fiesta sorpresa en casa.
Ah, bueno, muy bien.
Bastante bien.
¿Te tocó pagar a ti? ¿Cada uno se paga lo suyo? ¿Cómo funcionó?
Pues como lo gestionó mi pareja, fue ella la que fue pidiendo los bizum a la gente. Yo no pagué nada.
¿Sabes a cuánto salió el bizum?
Pues supongo que unos 5 o 7 eurillos, más o menos.
¡Ole tú!
En Ibiza, en Ushuaia. Mi 40 cumpleaños.
A lo grande.
A lo grande. Mi marido me regaló un poquito de Botox.
¿Cómo?
¿Perdón? O sea, ¿eso se regala?
De los regalos ni hablamos, claro. Comparad el Botox con lo que pide o más bien desea esta pobre señora.
A mí me gustan los pequeños detalles. Los pequeños detalles donde se demuestra que verdaderamente te quieren. Como por ejemplo, que me saque la basura.
¿Pero esto qué es?
Y ahora que aparece por aquí el tema basuras... Que vaya tela, José Luis, que tu mujer piense que esto es un regalo, ¿eh, José Lu?
¡Ay, Dios!
Ponte las pilas, campeón. Pero bueno, a lo que vamos, tema basuras. No querría yo despedirme sin poneros un audio de Carmen Lomana, por si hay algún ricachón o ricachona escuchando, y necesita, como le pasó a Carmen Lomana el otro día en las Mañanas Kiss, descubrir que hay gente que, atención, para tirar la basura... tiene que bajar a la calle.
¿Alguna vez Carmen ha salido a la calle en pijama? Ni que sea para recepcionar.
Oye, o a bajar la basura. O...
Bajar la basura.
Pero yo no bajo la basura, pero ¿cómo voy a bajar la basura?
También
porque...
es verdad.
Claro, es que... ¿Qué necesidad?
¿Qué tonterías decimos? Perdón.
No, ¿qué necesidad? ¿De verdad bajáis la basura? No, sí. Decidme sí. Porque no. La sí, gente sí. Tiene que bajar la basura a la calle.
Claro, Carmen.
Si no quieres vivir...
Pues será que mi barrio son muy fijos y
a
ahí
ver,
hay
tú la basura, tú vas echando en la cocina la basura.
Claro, eso sí.
Y luego, tú de repente ves que, no, que el cubo está vacío.
Entonces la saco a la escalera de servicio y la recoge el portero.
Pues sacas la basura a la escalera de servicio.
Claro, nosotros la bajamos al
Nosotros
al
hacemos un tramito más.
Cosita la cicatriz, hay que mija que mi siga.
Quiero enviar desde aquí un beso Y una felicitación al portero de la casa de Carmen Lomana, que hace su trabajo maravillosamente.
Tantos y tantos porteros, sí, claro, que bajan, sí, todo,
hace el trabajo tan maravillosamente
que no se entera.
Que no se entera Carmen Lomana de que hay alguien que baja la basura, igual piensa que sale sola.
Ay, 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 ay. ¿No?
O sea, vamos, me ha dejado bastante flipada.
Bueno, 15.000 euros.
No lo de Carmen Lomana, sino que todo, compartamos todo el mismo mundo.
Es muy fuerte. Bueno, el mismo mundo.
Que la mujer o el hombre que está en el barrio rico de Thais.
Un kilómetro más para allá.
Y que compartan el mismo mundo. Sí, sí, oye, sí, que hay que hacer la compra todos los días, que hay que comer todos los días, que hay que levantarse todos los días. Pero claro, unas en un mundo y otras en otro.
En un Seat y otros en un Rolls Royce. No, desde luego.
En el coche de Fernando. Un rato a pie y otro
caminando. Andando.
¿Qué
bueno,
más?
Suena la vida. Tenemos a Isa. Isa, buenas noches.
A Isa y a Luis.
Ah, Isa,
si acaso Isa no acierta. Sí, sí. Isa, ¿qué tal?
Hola, bien.
¿Desde dónde llamas?
Desde Salamanca.
Muy bien. Salamanca. El otro día hicimos el faro rana, sobre lo de la rana de la del pórtico de la Universidad de Salamanca.
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Qué tiempo tenéis en Salamanca? ¿Ha llegado la borrasca o no?
Pues no, aquí en Salamanca no ha llovido bastante, pero muy bien.
Pero muy bien.
El tiempo primaveral.
Genial. Bueno, pues venga, el Suena la Vida. Isa.
Venga.
¿Qué te parece que es? ¿Te lo ponemos un poquito?
Bueno, si queréis ponerlo, yo digo que es una chalaparta.
Anda, una chalaparta.
A ver, Olivar, ponos un poquito el sonido.
Vale, ¿por qué te ha venido a la cabeza la chalaparta? ¿Tú la sabes tocar?
No, pero lo he oído muchas veces porque voy con frecuencia a Euskadi.
¿Sí?
Y además tengo algún disco también, algún CD de chalaparta, porque me llama siempre mucho la atención y me gusta mucho ese sonido. Me encanta.
Bueno, estaría muy bonito. Venga.
Sí, es precioso.
Olivar, ¿qué nos cuentas de esto? Una chalaparta.
¡Ay, qué pena! Pero nos has dado una idea. Bueno, para alguien que maneje este instrumento, que lo sepa tocar, que es un instrumento tradicional de, como dices, País Vasco, de Navarra,
que nos
haga un Suena la Vida. Sí, está bonita esta idea.
Sí, sino para que tengan interés en oírlo, por lo menos, bueno, pues esa satisfacción, mira.
Qué bonita idea, sí. ¿Qué, quieres hacer el... ¿Hacemos el bombo con Isa?
Venga.
Y le dejamos a Luis para la Suena la Vida, porque Luis se llama para Suena la Vida, ¿no, Lala? Sí.
¿El qué?
¿Quieres hacer el bombo con nosotros para el tema de mañana?
Ah, vale, sí.
Venga, vamos. Pues vamos con ello. ¿Qué palabra querrías que saliese?
Felicidad.
Felicidad. Muy bien, aquí lo apunto todo, que estoy apuntando todas las palabras. Venga, yo giro y tú me dices para cuando quieras.
Ya.
Pues ya.
Ya lo tienes.
Ahí está. Ha salido el número 55. Odio los 5, Mara Torres.
Ayer salió el 50, algo ha acabado en 5 también, ¿te acuerdas?
Los 5.
Piensa.
Si hay salsa, pringo.
Ay, muy bien, está muy bien esa rima.
Ay, los 5.
Si hay salsa, pringo. Está muy bien esa rima.
Pringo. Odio los
55. ¿De quién es el tema? ¿Esa
decena?
¿Decena de quién es?
La decena de los 55. Ah, pues mira, la decena de los 50 es de Paloma.
Ay, de Paloma. Pues ha salido Rana por Paloma. Ha salido por
Billy
Paloma
Wilder.
Billy Wilder. Vamos a ver con qué nos sorprende.
Pues nos sorprende en esta ocasión con Hippie. Rana, Billy Wilder y Hippie. Esta es la personalidad de Paloma.
¿Tú eres hippie, Isa? ¿Tú eres un poco hippie? ¿Tienes un punto hippiolo?
No. ¿Ni lo tuviste nunca?
No tengo edad para eso.
Pero en tu juventud tampoco, los pantalones campana, el pelo largo, las gafas redondas.
No, es que ya soy muy mayor.
Bueno, pero te digo una cosa, lo pasaremos bien seguro mañana, con el faro hippie.
Bueno, seguro que sí.
Seguro que sí.
Sí.
Venga,
seguro que sí.
Un beso,
gracias,
Isa.
Gracias, Isa.
Bueno, igualmente. Adiós.
Adiós. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Luis?
Desde Zaragoza.
Desde Zaragoza.
Tú llevaste rasta, campana.
¿Tú fuiste hippie o eres hippie?
Fui hippie cuando era un poco más joven.
¿Pero qué llevabas? ¿Pelo largo, pantalones de campana, camisa abierta hasta la cintura y mangas
abullonadas?
Bob Marley. Bob Marley.
Camisas sin manga. No, camisas de mangas de estas descoloridas y cosas así. Tampoco mucho.
Sí. Eras de un estampado así, pero sin arriesgar mucho, ¿no?
Sí, no, sin arriesgar.
Bien. Sí. Un hippie tranquilo.
Fino
y elegante.
Un
pijipi igual. Vale, bueno, Luis, el suena a la vida. ¿Qué te parece que es?
Pues yo pienso que es cuando empiezas una partida de futbolín, cuando caen todas las bolas al cajetín.
Mm.
Pues yo pienso que es eso. Más que nada por los ruidos, el ruido de la pelota que da en el cajetín de madera.
Ay.
Pues yo pienso que por vamos, me suena
a
eso.
A ver cuántos hay. Espera, a ver, ponlo otra vez, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, hay más de en el futbolín que salen 10 bolas.
9, 8, más o menos.
Mm, sí. ¿Y en el billar? ¿Cuántas salen?
Pues no me
te pillaba, no pasa nada.
No sabemos eso.
¿Apostamos?
Luis y yo solo jugamos al futbolín.
Todo al futbolín. Olivar.
Ayer también no me acuerdo cuántas bolas hay.
Olivar, ¿qué nos dices del futbolín?
Un caliente,
pero no mucho.
No mucho.
Gracias,
vale,
Luis.
Venga, un beso enorme. Qué simpático, Luis. Me ha quedado genial.
Gracias. Adiós.
Venga, adiós. Isa también, ¿eh? Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Ángel Villaescusa, buenas noches.
¿Qué tal? El Senado de Estados Unidos ha rechazado esta noche detener la ofensiva de Donald Trump en Irán, como habían reclamado desde el Comité de Relaciones Exteriores de esa Cámara. La moción ha tenido 47 votos a favor, todos demócratas salvo un republicano, y 53 en contra. Uno de estos senadores republicanos ha dicho que creen que Trump está actuando por el interés de su país, de la seguridad y de los aliados de Oriente Próximo. Estados Unidos sigue pues con su ofensiva en Irán, mientras aquí en España el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha desmentido aquí en la SER a la Casa Blanca y ha negado que nuestro país esté cooperando con Washington en la ofensiva. Ana Fernández Vila.
El gobierno no solo desmiente a la Casa Blanca, sino que se reafirma en la postura fijada ayer por el presidente de rechazo absoluto a la guerra de Trump. En Moncloa confían en ir sumando cada vez más apoyos internacionales. El último ha sido el de Lula, mientras esperan lograr en España el respaldo mayoritario de la sociedad. Sánchez apeló ayer al espíritu del no a la guerra. Lo hace por principios, por coherencia, dicen en el gobierno, porque está convencido de que es lo correcto, pero en un claro intento de reactivar la movilización social en contra de la invasión de Irak en 2003. Una posición que están usando ya para retratar al PP. Esto decía ayer Álvarez en Hora 25.
Este es un momento para ser España. Debería de estar frente a aquellos que quieren y que expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía.
Eso sí, en Moncloa se muestran dispuestos a que Sánchez acuda en un futuro al Congreso a dar cuenta de este asunto, como ya ha pedido el PP.
Lo escuchábamos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado en este asunto el apoyo del presidente de Brasil, Lula da Silva. Han hablado por teléfono esta noche para hablar de Oriente Próximo y coordinar una reunión bilateral por la democracia que se va a celebrar en Barcelona el próximo 17 de abril. Y en deportes, ya conocemos a los finalistas de la Copa del Rey, Isa Pacheco.
¿Qué tal? Sí, la Real Sociedad será el rival del Atlético de Madrid en la final del próximo 18 de abril en la Cartuja, después de imponerse al Athletic también en el partido de vuelta. Oyarzabal, desde el punto de penalti, firmó el definitivo 1-0, 2-0 en el global de la eliminatoria, y tras el partido, el internacional español se pasaba por el larguero para expresar lo feliz que estaba con el pase de la Real a una nueva final copera.
Un poco cansado, pero por dentro feliz. Por la gente, por todo en general. Al final era un momento complicado para todos. Después de los últimos dos años de cómo habían salido las cosas, no pensar que podía salir mal de nuevo y la verdad que muy, muy feliz.
Además de la Copa, este miércoles también se jugó un Rayo Oviedo, encuentro aplazado de la jornada 23. Los de Íñigo Pérez se llevaron la victoria por 3-0. Con este triunfo, el Rayo se coloca duodécimo, mientras que el Oviedo continúa con 17 puntos, hundido en el pozo de la clasificación.
Es todo. Sigue El Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. El Faro. Con Mara Torres.
Tocar el cielo con un pañuelo, con el paraguas de Mastone, o abrir terreno en el agujero nos conecta con Johnny Ramón. Pierdo el tiempo en el intento de escribirte una canción. Empate a cero en este encuentro entre mi orgullo y tu razón. Diré la verdad, te puede asustar. Confieso que te quiero algo. Di la verdad, me puede gustar. Confieso que te quiero tanto. Quisiera ser tan alto como la luna, luna. Quisiera ser tan alto como tus dudas, dudas. Cantar victoria en otro idioma.
Como nunca me he sentido cómodo en aquel lenguaje de honor, orgullo, patria, bandera. Me recuerda aquel poema de Gil de Viedma de Años Triunfales, donde media España ocupaba España entera. Pero hoy me he sentido representado cuando escuché alto y claro: no a la guerra.
No a la guerra.
Desde las tierras olvidadas, larga vida al Faro.
Dile la verdad, te puede asustar. Confieso que te quiero.
Creo que en muchas ocasiones he manifestado mi incomodidad con que el término alto represente algo mejor que bajo. Pero hoy, pensando en lo que está pasando en el mundo y la que está montando Donald Trump con su 1,90, creo que habría que cambiar la expresión y pensar: ¿se puede caer más alto? Desde Santiago a Maturma.
Que venía yo pensando, digo, hay que ver el alto precio que hay que pagar por una situación que ha provocado a alguien que decía aspirar al Nobel de la Paz. Me río yo de los peces de colores, porque cuando se juega con el fuego de la confrontación, las palabras pesan menos que los hechos y los hechos dejan cicatrices. Estos señores, que me perdonen los señores de todo el mundo, hacen que crezcan las tensiones, que se endurezcan los gestos y el tablero internacional se vuelva más frágil de lo que ya es. La contradicción no tarda en mostrarse, porque al final el costo no se mide en galardones, sino en tensión, en familia que tememos una escalada desproporcionada. Este es el alto precio, el que pagan mucho por la ambición en unos pocos. Salve, usted lo pase bien, de Mar de Málaga.
Pues sí, soy alta, vivo en un piso alto, un décimo, hablo alto. Siempre me ha gustado mucho la expresión por todo lo alto, pero más como posibilidad que como realidad, la verdad. Porque montar la casa por todo lo alto, pues altas pretensiones. Celebrar por todo lo alto, pues sí, pero como se pueda. Con la frente bien alta, ¿eh? Sin vergüenza, que uno tiene lo que tiene y bueno, pues lo que debe, sí. No quiero pasar por alto la situación actual que estamos viviendo, lo que pasa en Oriente Medio, la guerra, las consecuencias que puede tener todo esto. Y por favor, no solo un alto al fuego, sino un alto a la guerra. Y a lo mejor podemos escuchar a Vetusta Morla y su canción Alto. Un besito, una palentina por tierras navarricas.
A cientos de soldados visten uniformes de alquiler, crean confusión, tienen un encargo. Muchos llevan por aquí demasiados años, vienen decididos a arrancar de cada expresión. su significado. Ahora vete con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando la próxima vez. Ya dura demasiado.
Para ver un bosque es necesario mirar desde lo alto, porque cuando estás dentro del bosque, cada árbol te impide ver la totalidad. Por eso yo creo que la gente de izquierdas tenemos que tener miras altas para ver qué es lo que nos iguala y así constituir un bosque total, porque aquellos que nos quieren robar nuestros derechos y que nos quieren arrasar no son nuestros amigos. Atlántica desde Canarias y un brindis por el faro.
No sé si habéis tenido la oportunidad de ver el anuncio protagonizado por Ángela Molina, que forma parte de la campaña del 8M del Ministerio de Igualdad. En él se hace referencia al término mujer de alto valor, que se ha popularizado últimamente en redes sociales y en discursos machistas. Se enumeran distintas características que deben tener esas mujeres. Las mujeres de alto valor son sumisas, femeninas, familiares. Las mujeres de alto valor son puras, agradables o emocionalmente receptivas, entre otros. Indica además que, aunque puede parecer un pensamiento de 1950, se trata de discursos extraídos de redes sociales en 2025. Y es que está claro que tenemos que seguir diciendo alto al machismo. Un abrazo, soy el hijo de Juan.
Las mujeres de alto valor cuidan su apariencia. Se esfuerzan por vestir bien, sin buscar llamar la atención. Con modestia. Van arregladas hasta para ir al supermercado. Dos, las mujeres de alto valor son femeninas, agradables, familiares y emocionalmente receptivas.
Sí, sí, vamos todas.
Claro.
Tres,
las mujeres de alto valor son exclusivas. ¿Saben que algo que puede tener todo el mundo no tiene valor?
Mamma mía.
Y son puras, sumisas y fieles. Este manual se ha creado a partir de publicaciones de 2025, aunque suene a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Mara, equipo, farol. De que a estas alturas del siglo XXI algunos historiadores no se pongan de acuerdo con el número de muertos en la guerra civil, penoso. Entre 500 y 750.000. En lo que sí que están de acuerdo es en el número de personas que murieron por la hambruna en la posguerra, 200.000. Ojo, cuidado. Y que esa malnutrición provocó un descenso en la altura de los españoles. Lo que también es triste es que esa altura puede ser motivo de discriminación por exceso o por defecto. Recuerdo un nudo de la época en la que para ser miembro de una determinada agrupación no se podían superar los 165 centímetros. Y es que el dictador medía 1,63 y parece que no le gustaban mucho los altos. Desde Cuenca, el farero motero.
Hola, fareros. Alto. Me encantó la reflexión de Juan José Millás en el programa Lo de Évole sobre la altura del rey Felipe VI. Se preguntaban sobre por qué se considera mejor ser alto que bajo, y Millás lanzó una retahíla de pensamientos a cuál mejor. Se dice con admiración del rey qué alto es. ¿Fardaríamos tanto de un rey bajo? Si el rey fuese bajito, diríamos qué bajo es con admiración. Igual si los Borbones hubiesen sido bajitos, ya tendríamos una república. Bueno, un saludo a todos desde Madrid, Norte Magnético.
Nosotros vivimos atrapados en la jaula del lenguaje.
Por llamar a las cosas de una determinada manera.
Claro, porque tú eres bajo.
Sí.
¿Por qué eres bajo?
Porque la palabra bajo significa poca estatura.
Porque decimos que eres bajo. Pero ¿podríamos vivir en una realidad en que no hubiera bajos ni altos?
Sí, o llamarlo de otra manera.
Sí, okay. Sí, pero ¿por qué se considera que es mejor ser alto que bajo?
¿Pero quién ha dicho
con
eso?
Con la lengua, hombre. Eso está en el ánimo colectivo, ¿no?
A mí me encanta ser bajo.
Bueno, sí, a ti, porque tú lo tienes asumido, pero se dice con admiración de un rey, qué alto es.
Eso sí.
Claro.
Sí, sí. Mención aparte merece lo que hicisteis ayer con Billy Wilder, pero claro, es que Rubén habló del aragonés que llegó a lo más alto, el más ilustre del siglo XX, el cineasta Luis Buñuel, que era un apasionado de su tierra y de Calanda y de su gran tradición, La Rompida de la Hora. Y ahora que estamos a 3 semanas de Semana Santa, que los tambores están ensayando, pues Luis Buñuel decía que el sonido del bombo y del tambor retumbaba ese trueno a los pies, en el suelo, en las paredes de Calanda. Él, un ateo convencidísimo, yo me gusta añadir que cómo asciende ese trueno al cielo, y que pues esto es al final el significado de lo pleno de la trascendencia y de su búsqueda, ¿no? Venga, aquí, Bosco de Zaragoza.
Hola, buenas noches, soy Carmen de Huesca. En 1998, Susan Sarandon rodó Quédate a mi lado, un drama en el que ella cantaba No hay montaña suficientemente alta. Esta canción ha acabado en un clásico para demostrar la fortaleza humana que demostramos llegado un mal momento. Susan Sarandon, una actriz en lo más alto de su carrera, activista y apoyando siempre activamente las causas humanitarias. 1,70 m de actriz que hemos visto comprometida por acabar con la censura y la represión, y así lo demostró en la gala de los Goyas, apoyando de nuevo ese alto a las guerras. Larga vida al Faro. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter.
Rubén, Paloma, Irene, ¿qué tal? Buenas noches a los tres.
¿Qué tal? Buenas
noches. Hola.
Buenas noches. Poco se habla, Paloma, de que han salido 3 temas seguidos tuyos, con lo comentado que fue que salieran los míos uno detrás de otro. Ha salido Rana, ha salido Billy Wilder y ha salido Hippie para mañana.
Bueno, estoy contenta, te voy a decir. No hemos hecho, no hay ninguna trampa ni cartón ni nada. Es
no,
el
que
azar,
voy a, no, no, sí, sí, la azar trampa del la voy a hacer yo, ya os digo yo. Voy a empezar a coger bolas, a meter ahí para que los temas complicados salgan los lunes. Que me dé tiempo a mí el fin de semana de verme todas las pelis, de leerme sí, todos los libros y un poco organizarme la vida. Porque
pues sí.
Si no me dará un infarto.
Sí, es verdad, Mara, no te cuidamos, no te cuidamos o sea, lo suficiente.
Te lo juro. Pero bueno, el tema Jimmy va a ser muy divertido, yo creo.
Yo creo que sí, a mí me encanta.
Alto no es tuyo, alto es de Elena, ¿no? Alto ha sido de Elena, el de hoy.
Alto ha sido sí, de Elena.
Juraría que sí.
Ha sido un alto
sí,
en el camino de mis temas.
Un alto en el camino de tus temas. Rubén, tuyos han salido pocos.
Es lo que iba a decir, que yo soy el gran perjudicado, porque mío yo creo que solo ha salido uno.
No, pero Rana es en tu honor.
Es también. O sea, Rana... realmente Rana cuenta como 2 míos, porque me representa muchísimo.
Y de Lala,
uno. También.
Y te voy a decir una cosa, Rubén. Que no sé si me estoy equivocando. ¿Tus temas eran de la década de los 90? ¿De la decena de los 90?
Sí.
¿De 90 a 100? No hay ninguno porque no
claro.
Hay bolas.
Pues eso me suena...
Nos creíamos que metíamos 100 bolas y metimos 90, porque resulta que los bingos tienen 90 bolas solo.
Sí, pues algo así me sonaba, sí, sí. O sea que estoy... pues ninguna mía saldrá, no pasa nada. No.
Te adoptamos.
Te cedo yo los que me quedan a mí. Te lo prometo, dame a mí tú y yo te intercambio.
Yo iba a decir que también renuncio a alguno de los míos, porque dice Paloma que está contenta cuando sale alguno suyo y yo cada vez que sale uno mío me arrepiento de haber metido esa palabra. Porque me resultan dificilísimas. En el momento que hicimos la lista me parecían geniales, y es verdad que luego los programas han salido geniales, pero en el momento en el que sale la bola me arrepiento totalmente.
Hombre, la angustia existe.
La angustia existe. Bueno, Rubén, te cedemos algunas de nuestras bolas. Vale. Porque claro, efectivamente no ha salido ninguna porque no están en el bombo, no hay ninguna del 90 al 100. Bueno.
Hubiese sido muy chistoso no darnos cuenta y estar durante toda la temporada esperando que salga una mía y terminar sin una sola palabra.
Hubiera estado muy bien. Hubiera estado muy bien. Bueno, vale, la palabra alto, ¿dónde se ha llevado?
Pues mira, yo me gustaría ponerme un poco más creativo, pero yo he pensado en mi altura, que creo... Bueno, no sé si soy el miembro más alto, compito contigo, Paloma.
Eres más alto que yo.
Sí.
Sí, yo soy un 80.
Entonces yo me he acordado...
Y tú eres un 80.
Un 85. Entonces yo me he acordado de una cosa que cuenta siempre mi madre, y es que cuando mi hermano y yo nacimos, el médico ya le dijo a mi madre que íbamos a ser muy altos mirándonos los pies, que yo no sé cómo tendríamos los pies de grandes, la verdad.
¿Y tus padres son altos también?
Pues el caso es que yo no sé de dónde heredamos esa altura, porque no... O sea, tampoco son bajitos, pero no es una familia especialmente alta.
¿No habéis pensado nunca que sois adoptados?
Pues mira...
¡Hala, la bomba!
La verdad que no.
Esa pregunta que todo el mundo se hace de pequeño cuando no entiende, ¿no? Cuando no ve la conexión muy clara. ¿No seré adoptado?
Sí, pues bueno, en verdad te he dicho que no, pero sí. Por otras tantas cosas, no solo la altura. La delgadez que tenemos mi hermano y yo, el pelo que tenemos en la cabeza, que no sé si son cosas que vaticinan que en el futuro vamos a carecer de ellas. o que, mira, lo mismo si somos adoptados, luego nos llevamos una buena noticia. Sí.
Bueno, Paloma, tú. Yo, pues mira, hemos abierto con Ar de Bogotá este tema que dice Tan alto como tus dudas, que es una canción que pertenece al primer disco. Y yo quiero decir que han llegado a lo más alto porque ahora que van por el tercero y por fin...